domingo, Agricultura le invita a que a esta hora de la noche tengamos tiempo para conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Hoy domingo a las 10 de la noche iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Si usted está cansado con Santiago, con los tacos, con la ebullición, con el mal aire, con todo lo que pasa en Santiago, véngase a Mayarauco. Están las cabañas disponibles y usted puede pasar un momento grato, venir a alojar, venir a almorzar, venir a comer, lo que usted quiera. Entonces, Centro de Eventos Los Naranjos, usted lo busca y inmediatamente, a menos de una hora, usted va a estar con aire fresco conversando con los limoneros que llevan como Sócrates al conocimiento de uno mismo. Así que lo esperamos nuevamente en Mayarauco. Estamos abiertos, tenemos un menú nuevo de otoño, de primavera, de invierno, de verano. Vamos cambiando todo el tiempo. Así que usted lo esperamos en Mayarauco. Vamos con el programa. Hoy hemos invitado a dos distinguidos amigos. Ya presentar a don Neville Blanc es como presentar la casa de uno. Ya don Neville es de la casa de uno. Y mira para el lado cuando está hablando, porque tiene una ventana con unos pajaritos y las mira para el lado y se distrae. Y también don Neville es profesor de Derecho Público, Político y Constitucional en la Universidad Central y en varias otras. Y también está don Mario Río. Don Mario Río en la vida ha sido todo menos una cosa. Ha sido diputado, ha sido concejal, ha sido senador, ha sido de Naciones Unidas, ha sido así, ¿verdad? Pero tiene buena costumbre, así que hay unas cosas que no ha sido. Entonces, en definitiva, don Mario Río es un hombre inteligente, preparado y que tiene una visión interesante. En el programa de hoy yo los he convidado a conversar sobre la realidad de Chile y del mundo. Ayer, en el diario Clarín, que estoy suscrito, te permiten entrar a unos diálogos. El diálogo era de una periodista inteligente y preparada con el señor John Lee Anderson, un periodista norteamericano que ha escrito un libro sobre la década del 10 al 20, libro que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos. Entonces, él hace un análisis de lo que ha pasado. A él lo peor que le ha pasado, lo peor que le ha pasado a Estados Unidos en la vida, se llama Trump. Dice que Trump en los últimos años ha destruido todo un buen vivir, ha creado un odio más grande que el que existía, mucho más grande, una grieta que le han llamado, como los argentinos. Y nos damos cuenta de que los norteamericanos también están viviendo con una pasión y con una rabia. Y él dice que los mayores enemigos del señor Trump están dentro del Partido Republicano. Hay un sector del Partido Republicano que quiere retomar el partido y volverlo a ser decente, como dicen ellos, por la indecencia de Trump, de tratar de tomarse el Congreso y de todas las cosas que hizo Trump, que no le importó, ¿me entiende?, la polución del mundo, en fin, nada de esas cosas. También hay violencia. En América Latina pasa lo mismo. América Latina, él la caracteriza por la entrada del narco. El narco en México, ¿para qué decir? 40.000, 35.000 personas mueren al año entre juicios, entre vendetas, entre los mismos narcotraficantes. Pero lo curioso que está el poder que tienen los narcotraficantes es que cuando toman preso a un narcotraficante hijo del Chapo, está la cantidad de gente que matan que el gobierno le pide a las fuerzas de orden que lo suelten. Que tener ese tipo detenido va a provocar la muerte de miles de personas inocentes. También plantea él, que se define como un hombre de izquierda, y yo coincido, que hay una izquierda muy ilusoria en el mundo hoy. No solamente en Chile. En Chile hemos visto que la Lista del Pueblo levantó candidato a la presidencia. Hoy día el señor Cuevas ha tenido mala suerte, por no decir malas cuevas, ¿me entiendes? Porque ha perdido las tres candidaturas a diputado que se ha presentado. pero creen que es una carta ganadora para la presidencial en la lista del pueblo. Están en este momento juntando las 33.000 listas para levantar la bandera. A la derecha le conviene, mientras más se divide a la izquierda, tiene más curas de Catapilco. Yo creo que Kast puede presentarse como un cura de Catapilco de la derecha, en la medida que va a debilitar al candidato que tiene más votos en la derecha. Y también plantea que el precio del internet es altísimo, porque él dice que el estupidismo ha reinado. La cantidad de gente estúpida que hoy día lidera movimientos, lidera revoluciones. Por ejemplo, los congresistas mexicanos están demandando en esta fecha, ¿me entiende?, a los fabricantes de armas de los Estados Unidos por venderle armas a los narcotraficantes. Y piden los embargos de las fábricas de armas. En fin, por todos lados. Si uno se traslada a otro mundo, sale de este mundo de América, del norte y del sur, Putin vuelve a la Edad Media, es dueño y señor. Hay tres personas que manejan Rusia, y cuando tú te levantas para decir que se han robado todo o que no se aceptan, que han cambiado los tribunales y que no existe justicia, a ti en la tarde te pinchan con algún veneno. Venezuela se ha convertido en el Congo de América, la pobreza más grande. Fíjate que Venezuela estaba en 3.500 millones de barriles al día con Chávez. Chávez decía que cuando llegaran a 7.000, ¿me entiendes?, iba a acabar la pobreza, iban a tener casa todos los venezolanos. Hoy día están en 535.000. Este dato es de la OPEP, no es mío, cuando tengo la capacidad de medirlo. Bueno, pasa lo mismo con Ortega. Ortega es un Putin más. Cuando se levanta un candidato de oposición, o lo mata o lo toma preso. Entonces la pregunta del millón es la siguiente, sin quedarnos en lo puntual. Podríamos analizar el mundo en la primera parte y lo puntual chileno en la segunda parte. ¿Qué le pasa a este mundo? Probablemente con los parámetros, y ahora voy a terminar, con los parámetros que yo veo la vida, que mido, con los valores que tengo, yo soy católico, apostólico, romano. Entonces, con ese mundo tradicional que yo pienso y que he vivido, con la familia constituida, con los valores, con el respeto al prójimo, con ese tipo de cosas, hoy día es lo más pasado de moda del mundo. A nosotros, a mí no me compra nadie, no voy a aumentar. Yo he sido candidato a concejal en Melipilla porque no había quien quisiera ir en la lista. Bueno, y saqué 700 votos, el que ganó sacó 900. Pero lo que te quiero decir es que la gente no está comprendiendo lo que nosotros planteamos. O sea, nosotros estamos fuera. Hoy día la gente quiere a alguien que esté trabajando por sus problemas. Cuando la lista del pueblo o el señor Boric tienen discursos que atañen a sus problemas, sin ninguna consecuencia de lo que puede pasar, la gente está dispuesta a apoyarlo. Así que le doy la palabra a don Mario y después le doy la palabra a don Neville, para que hagamos un análisis de este mundo. Yo he vislumbrado algunas ideas.
Bastante dramático la visión de Alfredo Vicuña sobre este tema, y bastante verdadero también, porque existen muchísimas razones para pensar de que estamos en una pequeña edad del hielo, como dicen los astrónomos, en ese periodo que parte en 1850 y termina en 1950 en el mundo, en que se logró buena parte del hemisferio norte, Canadá, parte del norte de Estados Unidos, y creó una forma de vida que nosotros cuando éramos niños alcanzamos a vivir, caminar por la calle rumbo al colegio pisando las pozas de agua con hielo, digamos, ¿no? Yo creo que, haciendo un símil geográfico a la situación política, es evidente que tenemos un tema hoy día muy parecido, en el sentido de que hay una edad, pequeña edad, esperamos que sea, de falta de líderes muy grandes. Yo he sostenido con mucha fuerza de que no existen pueblos triunfadores en la historia, así conocidos, ¿no? Lo que existen son líderes triunfadores. Y los líderes son, en definitiva, y así está en la naturaleza de los pueblos, los responsables y los conductores, en definitiva, de todo cuanto esa nación pueda desarrollar o ese pueblo pueda desarrollar. Y yo siento que hoy día los liderazgos están bastante debilitados y bastante ausentes. Voy a partir por uno de los más importantes, el presidente de Estados Unidos. Efectivamente, el señor Binder es un presidente sin liderazgo alguno, ¿no? No tiene... no tiene una presencia, ni el pueblo cree mucho en él, el pueblo norteamericano, ni el resto de los pueblos del mundo, no lo observa como lo observaba, como se observaba a Ronald Reagan. Antes, y el pueblo norteamericano lo seguía, pero a puntillas. Los líderes que sí han tenido presencia son estos líderes extraños, Maduro en Venezuela, Putin en Rusia, en fin, que tienen una disposición negativa hacia las cosas que son propias de la naturaleza de las cosas. Ellos han quebrado la relación de política con su pueblo, en el caso venezolano muy claramente, se anuncia que 7 millones de venezolanos ya completarán, digamos, su huida desde su país, que es una cosa bastante dramática. Observamos, ¿no es cierto?, de que cada día, tal como lo expresa Alfredo, se está constituyendo en Rusia una fórmula más bien del medioevo o anterior incluso, con un imperio claro, definido en torno a una persona, con un liderazgo que Occidente desconfía y que Oriente también desconfía. No hay una disposición del Oriente de apoyo a Putin, ni de Occidente tampoco de apoyo a Putin. Es un liderazgo muy fuerte en el interior de Rusia, pero también muy solitario frente al resto del mundo. Todo este conjunto de cosas hace de que en una aldea global como la que nosotros vivimos, que vivimos en ella, las cosas comienzan a emitirse de un pueblo a otro, de una nación a otra, y empiezan a tener todas características comunes. Los líderes, los hombres y mujeres inteligentes, por algún motivo se esconden, no tienen presencia, los marginan, y pasa a ser trascendente, importante, el personaje mediocre, que entiende que es día suyo, es tiempo suyo, lo aprovecha, quiere establecer fórmulas de administración política que están muy lejos de la organización y estructura natural de los pueblos, y ese asunto es el que nosotros observamos. Y es un tema que se va a mantener por algún tiempo más, pero hay una buena noticia. Vamos a volver a establecer posteriormente los liderazgos adecuados y buenos, porque la verdad siempre triunfa, independientemente que se demore de repente mucho tiempo o no. Con respecto a Venezuela...
Espérate, un paréntesis para que hagamos esta conversa. Diciendo esto de la verdad siempre triunfa, decías tú.
Sí. Yo la verdad siempre triunfa. Yo estuve en Venezuela, estuve en Caracas hace algún tiempo atrás, como observador internacional de las penúltimas elecciones de Caracas. Y ahí conocí un montón de cosas curiosas y que yo pedí conocerlas y me lo negaron. Una de ellas es un consejo de personajes extraños que están ubicados en una pieza que ven todos los canales de televisión y se observan que alguien está hablando más de lo que corresponde con respecto a la caridad del gobierno, lo llaman, ¿no es cierto?, y le clausuran toda su transmisión. Ellos dicen que eso forma parte de la democracia porque están cuidando que la libertad se manifieste con responsabilidad y no con irresponsabilidad. Esas cosas.
Oye, Marco, están... ¿Ah? Es que Neville estaba planteando algo de lo que decías tú. Me gustaría que Neville lo dijera acá en la radio, porque lo habíamos conversado. La verdad siempre triunfa, decías tú, Neville.
Sí, lo que pasa es que yo, compartiendo plenamente la visión tuya y la de Mario, creo que hay dos factores contemporáneos que afectan el mundo, que repiten un poco estos grandes factores que ocurrieron al término de la Edad Media y al comienzo del Renacimiento. Uno, el traslado del corazón del mundo geopolíticamente. Del Mediterráneo se trasladó al Atlántico y del Atlántico se está trasladando al Pacífico. Es decir, donde en el océano, donde están los imperios del mundo, el principal avance científico y tecnológico del mundo, ahí es el escenario principal donde están ocurriendo las cosas. Y en este momento nosotros como chilenos tenemos primera fila, somos primera línea dentro del Océano Pacífico, y por ejemplo, nuestro principal socio comercial es la China, que era inimaginable hace 80 años atrás o 90 años atrás. Nosotros en el mundo del Atlántico, digamos, teníamos mucho que ver con América Latina y teníamos mucho que ver con Europa. Hoy día nuestro comercio y nuestras relaciones son con China. Pero
30%, China... 30% de las exportaciones chilenas se llevan a China.
Así es. Pero lo notable es que los chinos, con su experiencia milenaria, sobre la que ustedes se pronunciarán después probablemente, tomó el tren de la derecha en materia económica. Capitalismo. O sea, hace capitalismo y economía social de mercado. Y le ha ido regio. O sea, han transformado al país. Han llegado en ese tren, han llegado a la estación de la riqueza. En cambio, en América Latina, por razones que voy a dar posteriormente, se toma el tren de la izquierda, que de la pobreza, necesariamente te lleva a la estación de la pobreza. Eso por una parte. Y por otra parte, estamos viviendo sociológicamente, mundialmente, una nueva etapa de los viajes, como se vivió en la época del Renacimiento, que puso término a la Edad Media, digamos, cuando descubrimos América, descubrimos África, descubrimos el Oriente. Hoy día son los vuelos espaciales. Ustedes han visto, digamos, que estos dos grandes empresarios multimillonarios han dado inicio a los vuelos espaciales privados, digamos.
Comerciales,
¿no es cierto? Entonces, el mundo se está moviendo, diría yo, dentro de estos dos ejes, ¿no? El tiempo de los viajes y el tiempo del Pacífico, del Océano Pacífico. Y esto nos ha modificado todo. Pero yo creo que la buena noticia, como decía Mario, es que estamos viviendo un neo-renacimiento. O sea, la nueva generación, gente llamada millennials o qué sé yo, tienen otros nombres, digamos, viajan. No es como en nuestra época, digamos, de jóvenes, en que nosotros éramos más bien residentes de un proyecto y que nos acompañaba por toda la vida. Hoy día no. Los jóvenes se van al Asia. Tengo hijos de amigos que están viviendo en China, otros están viviendo en Singapur, luego se van a Australia, luego se van a Alemania. En consecuencia, es una época muy rica, diría yo, en este traspaso, ¿eh? De una especie como de Edad Media del siglo XIX, el siglo XX, el marxismo,
etcétera. Dame un paréntesis cortito. Sí. Hace poco tiempo, muy poco tiempo, que los funcionarios del Banco del Estado entraban de ayudante, no sé, de aseo o una cosa así, terminaban, ¿me entiende?, de agente del banco, en Río Bueno, en la provincia, en los pueblos chicos y qué sé yo. Y ellos lo que más valoraban del Banco del Estado era la carrera funcionaria, a lo que tú te estabas refiriendo. 45 años en el banco y llegas al puesto máximo. Y cuando la administración de Sanfuentes, el Banco del Estado, Emilio Sanfuentes creo que se llama.
Emilio
Sanfuentes, cambia esta administración de la carrera funcionaria, hubo huelga en el Banco del Estado. Estaba tan arraigado en nosotros, entiende, que durante 45 años íbamos a estar en la misma oficina, con los mismos zapatos que te daba el banco, que tenía unos beneficios sociales estupendos, ¿me entiendes? Una serie de cosas, y de repente el mundo cambia y se convierte en este millennial que estás hablando tú, o como lo queramos llamar, que es un tipo que trabaja en Singapur, en Alemania, no sé.
Claro, y Alfredo, y es por esto, porque en nuestra generación, y en las anteriores, la confianza era lo fundamental. O sea, toda la instrucción, la educación en materia bancaria o en materia industrial, era fácil que tú en una carrera funcionaria de 20, 30 años lo aprendieras y lo manejaras con el dedo chico. Hoy día, en cambio, lo fundamental es la meritocracia, de la que habla también la Lucía Santa Cruz. Tiene un libro muy interesante, la Lucía, sobre la meritocracia. Hoy día no haces una carrera de 30 años para llegar a ser agente, no, entras directamente a los 24, 25 años con tu currículum al banco y dices, mire, esto soy yo y quiero una agencia en Río Bueno o en La Serena, digamos. Y la institucionalidad te toma. Ahora, un comentario tangencial. Yo pienso como ustedes lo que es Putin, ¿eh?, y la desconfianza que genera. Pero sin embargo, Putin, fíjate tú, en pleno siglo XXI, ha exigido y lo ha logrado incorporar a Dios en la constitución política de Rusia. Cosa que es una cosa extraordinaria, digamos. La visión metafísica del hombre, ¿eh?, la visión espiritual del hombre.
Pero este Dios sin iglesia y este
no,
Dios
si es la iglesia
matando
ortodoxa.
A todos los... Espérate.
No,
y este si es Dios ortodoxa. Matando a los enemigos no es un Dios válido.
No, él es el que mata.
Si Putin, yo puedo poner a Mahoma.
Oye, si Putin no es Dios, Putin es el que mata a sus enemigos políticos.
Por eso te digo, él no puede creer en Dios y matar a sus enemigos políticos. Mario, ¿qué querías decir?
Sí. Lo que pasa es que en el año 1949, y seguramente Neville, que muy estudioso en materia histórica, lo debe recordar, el jefe máximo de Rusia, que era Stalin, presentó un proyecto de ley en la Duma con un solo artículo que decía: Dios no existe. Y se aprobó. Y se aprobó. Entonces, se incorporó dentro de la legislación inglesa, rusa, ¿no es cierto?, esta disposición legal. Y eso le permitió, según él, así lo establecía Stalin, a demoler y destruir muchísimas iglesias católicas ortodoxas, que son la presencia principal de Rusia. Lo que decía Neville, también quiero recoger el tema del Pacífico. Neville, lo que acaba de decir es muy importante, es muy cierto, tiene mucho que ver con el desarrollo económico, con el comercio y las actividades de descubrimiento, de investigación.
Estamos conversando con Mario Río Santander y Neville Blanc. El programa se llama Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña. Sigue, Mario.
Y la verdad es que el desarrollo económico y comercial del mundo siempre ha sido hacia el oeste. Nunca ha sido hacia el este. Y yo sostengo, después de analizar mucho, que el pobre Marco Polo, que partió hacia el este, al revés, digamos, no tuvo la importancia de Cristóbal Colón, que partió hacia el oeste y descubrió América, nuestro querido amigo Marco Polo descubrió China. Todas estas cosas, hay una disposición natural de los seres humanos de caminar hacia el oeste. Mar de Marmara, el Bósforo, elegido después todo el Mediterráneo, el Atlántico y ahora el Pacífico. Y cada periodo es de 500 años. Por tal motivo, nosotros estamos enfrentando los primeros años de medio milenio en que el Pacífico será centro absoluto de todo el desarrollo del mundo, o de gran parte del desarrollo del mundo.
Los periodos de todo se han rapidizado, ¿no?
Pero tuvimos 500 años del Atlántico y 500 años más atrás del Mediterráneo y 500 años más atrás del Egeo. No sé, si la cifra de los 500 se mantienen en la historia, puede ser más rápido ahora, pero surgen siempre otros problemas, otros descubrimientos, otras formas de participación y administración que vuelven nuevamente a los 500 años. Y efectivamente nosotros vamos a tener esos 500 años. Mira, con respecto, digamos, a nuestro interés por el Asia, yo tengo una hija que es doctora en lenguas asiáticas. Es un doctorado que es muy, muy, muy especial, ¿no es cierto? Lo obtiene en China, en Japón, en fin, todas esas cosas. Y resulta para ella ser fundamental, ¿no es cierto?, el poniente. Ya no hay que hablar más del oriente cuando se va a Asia, o sea, hay que hablar del poniente, ¿no? El oriente es una visión de los europeos, pero no de nosotros, que tenemos al Asia al frente y no detrás de nosotros. Porque
los reyes magos.
Los reyes magos. Pero hay una cosa que es importante: Chile, en medio de toda esta situación, quiero entregar alguna cifra, Alfredo.
Es.
En la región hay una empresa, doy el nombre, ECOS, que lleva 10 años y que todas las universidades, las empresas, todo el mundo la consultan para conocer qué opina el pueblo o un determinado grupo de personas a las cuales ellos quieren llegar. Y siempre con resultados interesantes. Acaba de entregar la encuesta del mes de julio. La octava región del Biobío es una región muy, muy representativa del país. Grandes empresas pesqueras, grandes industrias importantes, trascendentes en madera, en siderurgia, en cemento, ciudades grandes, el Gran Concepción, cerca de 1 millón de habitantes, pequeños pueblos rurales, etcétera. La agricultura, quién sabe, de las más eficientes de todo el país. Hay un conjunto de elementos que son representativos del país. Y ante la pregunta que esta encuesta hace a sus encuestados, dice, la pregunta es: ¿usted vive mejor que sus padres? El 71% dice sí. Nosotros vivimos mejor que nuestros padres. Esta cifra, que es inmensamente alta, dudo que exista en América y el mundo otra sociedad capaz, con ese porcentaje, de responder lo que respondieron los chilenos. El 71%. Ahora, solo el 14% dijo: nosotros vivimos peor que nuestros padres. Solo el 14%. La diferencia de la suma de 71 menos 14, para llegar a los 100, ¿cierto?, son que viven igual, ¿cierto?, que sus padres. Es una cifra realmente impresionante. A la pregunta dice: ¿y sus hijos estarán mejores que ustedes? Un 40% dicen sí. nuestros hijos van a estar mejor, ¿no? Y un 37% dice, no, estarán iguales. O sea, son cifras de respuesta que hablan sobre un país con un futuro espectacular, que tienen disposiciones efectivas para el estudio, la investigación, al análisis que se estaba recordando aquí, y que tienen una visión del mundo impresionante. Llegamos a tener 5.000...
Una interrupción cortita. Peña, el rector, plantea lo mismo que estás diciendo tú. No da la cifra, pero plantea y dice que se le olvidó a la clase media que había mejorado notablemente sus condiciones de vida y hoy día está pidiendo un alza, que quiere mejores sueldos, mejores condiciones de vida. Se le olvidó que hace poco tiempo, no te digo que vivía humildemente, porque probablemente no vivían todos humildemente, pero ese salto impactante de esta encuesta que tú has planteado, se le olvidó, según Peña, a la gente que vivió. Y ahora les quiero decir que hemos completado la primera parte del programa. Vamos a 15 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar. Hoy día estamos conversando con Neville Blanc y con Mario Ríos Santander.
La Corporación Cultural de Vitacura y Lomata Cultural te invitan a una imperdible exposición en donde podrás apreciar más de 70 obras de los mejores grabadores de la historia de Chile. Creaciones de Nemesio Antunes, Roser Bru, Gonzalo Cienfuegos y Santos Chávez, entre otros. Extraordinaria muestra que da cuenta del proceso creativo a lo largo de la historia de Taller 99. Visita Taller 99. Correspondencias, grabados en trayectoria, de lunes a viernes entre 10 y 19 horas. Más información en lomata.cl. Una invitación de Vitacura Cultura. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Hoy día estamos conversando con Neville Blanc y Mario Ríos, ambos con amplios currículum, gente con mucha experiencia, porque ya somos todos pasados de edad. Así, pero es interesante lo que está planteando Mario, lo que estamos planteando Neville y qué sé yo, porque es un mundo donde hay poco, y así me lo dice la gente que nos escucha, hay pocos programas donde no haya violencia y donde se expongan ideas. Y a propósito de buena idea, lo esperamos en Mayerauco. El Centro de Eventos Los Naranjos se llama ahora, antes era Centro de Eventos Mayerauco. El Centro de Eventos Los Naranjos los espera. Los espera y puede pasar un día, venirse a alojar. Hay unas cabañas bien simpáticas, hay piscina, hay masaje, hay, en fin, piscina de agua caliente, piscina de agua fría, hay, en fin, sauna, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, baby fútbol para los niños, juegos, saltarines. Así que véngase a Mayerauco. Ahora continuamos con el programa. Mario estaba planteando de una encuesta de una empresa sobre que el 71% de las personas que contestan la encuesta dicen reconocer que ellos están mucho mejor que sus padres.
Con respecto, digamos, a la clase media que señalaba y que recordaba una opinión de Peña, lo que ocurre es que yo creo que, bueno, la PNUD hace un año y medio atrás señaló de que el 76% de los chilenos se siente ser parte de la clase media. Ese porcentaje es también lejos, el más alto de América, quién sabe si Argentina y Uruguay pueden tener porcentajes parecidos, ¿no?
Pero el resto de América... Argentina no, Argentina cayó.
Cayó definitivamente. Bueno, pero a lo mejor... Pero, ¿y por qué se sienten de clase media? Hay cosas prácticas. Nunca se ha definido claramente cuál es en definitiva el concepto de clase media que representa desde el punto de vista económico, cultural y de otras cosas. Pero la gente tiene tendencia a pensar de que las clases están radicadas básicamente en el ingreso que la familia tiene, ¿no? Una familia que tiene un ingreso que le permite tener un automóvil, una casa adecuada, salir de repente de vacaciones, toda la cosa es de clase media, ¿no? Y eso, en nuestro programa se verá si está bien dicho o no, pero eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay ciertas cifras que son mágicas, y la más importante es el millón de besos. la familia chilena en un altísimo porcentaje tiene ingresos familiares de 1.000.000 de pesos. ¿Por qué motivo? Porque el sueldo, vamos a suponer una familia que solamente tiene ingresos de sueldo mínimo. El sueldo mínimo está en 326.000 pesos. Eso significa que 3 sueldos mínimos son 1.000.000 de pesos.
El más alto de Latinoamérica.
De repente ocurre que la persona le dice, el marido le dice a la señora, le dice, oye, fíjate que estamos recibiendo como familia 1.000.000 de pesos, somos millonarios. O, 1.000.000 de pesos mensual. ¿Y cuánto está gastando en el supermercado? Estoy en los 160.000, está bien. ¿Y cuánto estamos gastando en ropa? Oye, nos están sobrando 250.000, ¿por qué no nos compramos un auto? Y ahí cometen el primer error. Empiezan, ¿no es cierto?, a transformar en materialidades que son relativamente no tan trascendentes, como es el automóvil, qué sé yo. Ya completaron todo lo de la casa, el televisor, la lavadora, todas esas cosas. Y crearon al interior del hogar las condiciones de clase B, ¿no?
Mario, pero el automóvil, ¿sabes por qué, Mario? ¿Sabes por qué es trascendente el auto? Porque es un estatus, Mario. Entonces, ¿cuánto vale? Pero es trascendente para una persona que se ha sentido en este resentimiento y mala autoestima con natural chilena, que se ha sentido mirado en menos, que le han dado pocas oportunidades, que él no vale para personas importantes, y qué sé yo, de repente saca un Kia nuevo. Te lo digo porque hay 3 empleados del edificio donde yo vivo que tienen Kia nuevo, 0 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo tiene un estatus. ¿Y cuánto vale sentirte bien frente a la sociedad? No tiene precio.
Estoy de acuerdo. Me parece bien lo celoso. Muy bien, muy de acuerdo. Ahora, lo ocurre que la compra de ese automóvil, ¿cierto?, lo obligó a una cifra que él empieza a observar, que empieza a subir todos los, porque la compró en unidad de fomento, él entendía que la unidad de fomento era una moneda extraña, que se acordó del frafra, que era un instante que terminaba, lo que había sido un error. Bueno, pero todas estas cosas. Y de repente llega el hijo que está en la universidad, que está con beca, que está en un hogar de estudiantes, que también logró ir a la universidad de Concepción, se puede poner un ejemplo. Pero llega y vuelve y dice, papá, yo no estoy pagando universidad, pero tengo necesidad de algunos pesos en el bolsillo. Tengo necesidad de repente comer un sándwich, de comprar un libro, de cuaderno, en fin. ¿Y cuánto es eso? Yo calculo que son 50.000 pesos semanales.
Claro.
Pásalo. Y de repente descubre que no son 50.000, son 200.000 en el mes, ¿no? Y de repente llega la señora y le dice, oye, Pedro, se nos terminaron las cosas de almacén. Y él dice, no tengo la plata, sácate una tarjeta de esas que entregan y que tú las compres y pagamos después. Y comienza el mundo de la deuda de las cosas básicas, por una mala administración que hubo, o una observación limitada, ¿no es cierto?, de esta nueva condición que tenía. Y eso significa, ¿no es cierto?, comenzar un periodo de deudas, que no se pudo pagar la tarjeta y toda esta historia, que el chiquillo chico no pudo irse con los 50.000 de la semana, pues, solamente 32, porque no alcanzaron el resto. Y esa administración de clase media, que se extendió negativamente en muchísimos miles de hogares, no tuvieron lamentablemente las correcciones necesarias y crearon una desesperación económica al interior de sus hogares, a pesar de que están recibiendo el 1.000.000 de pesos mensuales,
¿no? Oye, y hoy día los valores de los autos usados se han ido al cielo. Me decía un distribuidor de auto de la calle Bilbao que él tiene 276 autos vendidos que no los ha podido entregar y que tiene 27 demandas. Me dijo, yo por suerte no les recibí dinero, pero los compraventeros que recibieron dinero, como el tipo que se compraba el auto pidió el crédito, está pagando el crédito y no le ha entregado el auto. La gente está furiosa.
Oye, y hay un concepto también que vale la pena escuchar la opinión de Mario y Alfredo, que es que la clase media culturalmente de la que estamos hablando hoy en el 2021, en el 2021, es el concepto de la clase media que yo vi cuando era estudiante del Liceo de Hombres de Ovalle hace 60 años atrás. Pero la clase media hoy día es una clase profesional y tecnológica. Fíjate tú que en mi época de estudiante en Ovalle era hombre de clase clase media, mi profesor de francés, que era un gran profesor en el liceo, y donde yo aprendí francés en Ovalle. Yo no aprendí francés en París, aprendí francés con él, con Messi Guzmán, en Ovalle.
Y el de castellano. Entonces, valoraba... de clase...
El de castellano media también, la señora Nelly Martínez. Ah. No, en clase media. Nelly Martínez de Videla, íntima amiga de Pablo Neruda y de Pablo de Roca, que llegaban a la casa del fundo de ella, porque el marido era dueño de un fundo, el marido de doña Nelly. Y nosotros teníamos acceso a Neruda y teníamos acceso a Pablo de Roca en la casa de nuestra profesora de castellano del liceo. En cambio, hoy día, el concepto sociológico es clase profesional y tecnológica. Fíjate tú que yo tuve la experiencia de, volviendo del aeropuerto un día, temprano, de ver a un hombre esperando movilización colectiva, 7:30 a.m., y yo pensé, este hombre es un carabinero que está saliendo del turno de la noche en Pudahuel. Y mi padre fue dentista de carabineros durante muchos años. Yo los quiero mucho a los carabineros de chico, digamos. Entonces paro y le digo, ¿lo llevo? Sí, señor, me dice, encantado, en fin, se sube. Y le digo, ¿usted es carabinero? No, me dice, mire, yo te estoy hablando de hace 7 u 8 años atrás de esto, Mario y Alfredo. No, me dice, yo vivía en la Gran Avenida, mi madre era muy amiga de un sargento de la Fuerza Aérea, del Grupo 10, y cuando me tocó hacer el servicio militar, entré a la aviación, a la parte mecánica. 2 años aprendí mecánica de motores de reacción en mi servicio militar en la Fuerza Aérea. Y como fui tan buen alumno, me mandaron a Miami, a la Fuerza Aérea Norteamericana, a hacer un curso de los últimos motores de reacción de aviones de guerra, por supuesto. Y estuve allí, me dijo, unos 3 años o 4 años, con muchos mecánicos latinoamericanos de las Fuerzas Aéreas de América Latina. Y me fue tan bien, bueno, desde luego aprendí inglés perfectamente, digamos, que querían contratarme en las líneas aéreas norteamericanas, pero mi beca de la Fuerza Aérea de Chile me obligaba a volver 2 años a Chile para devolver la beca. Volví a la Fuerza Aérea y ahora me han contratado en LANCHILE. Estoy en LANCHILE. Miren, yo una vez al año llevo a mi familia a los mejores hoteles de Río de Janeiro, de Ciudad de México, a Miami, donde llega, digamos, la LANCHILE, LATAM, quiero decir. Pero me quiero cambiar a una línea americana porque no me dejan llevar a mi suegro en LATAM, solamente a mis padres. Entonces le digo, ¿y usted cuánto está ganando? Mire, me dijo, estoy ganando alrededor de 5.800.000 pesos mensuales. Ese hombre no es la clase media que yo conocí hace 60 años atrás en Chile. Es clase profesional y tecnológica. Y en consecuencia, también es un nuevo factor de movimiento dentro de la sociedad chilena.
¿Te puede prestar plata a Agustín Edwards, que está muy jodido en Mercurio?
¿Dónde tiene a los hijos estudiando? En el Nido de Águila. El Nido de Águilas cuesta 600.000 pesos mensuales por niño. Hablan inglés perfectamente los niños.
Yo creo que el ejemplo que está comentando Ney Blanc tiene un elemento que es muy importante, que yo en otra conversación hace algunas semanas atrás lo dije, voy a repetirlo ahora. Es cierto que las cosas políticas, institucionales, tienen su ritmo, su camino, y hay parlamento, presidente de la República, ministros de corte, todas estas cosas que existen, digamos, y funcionan. Pero la sociedad civil tiene, desde mi punto de vista, 3 organismos básicos que no están funcionando. Uno son las iglesias. Las iglesias en Chile no están funcionando en su enorme responsabilidad espiritual que tienen sobre nuestro pueblo, en el cuidado de principios y valores que son propios de esta espiritualidad y de esta
relación social. Analiza, Mario, un poco la causa. La causa por qué no están funcionando. Ayer, escuchando a estos periodistas, que uno tiene la opción de escuchar periodistas de todos los lugares del mundo y los traducen, ¿me entiendes? Y estás con la noticia en ese momento. Hay un sector importante en Europa que al Papa lo llaman el Papa Rojo, que tiene las iglesias vacías. No sé qué argumento tienes tú para pensar que no está funcionando la iglesia.
Yo creo que el caso chileno simplemente fue superado. fue superado porque no alcanzaron a entender que había un cambio en esta sociedad que está recordando Neil Blanc ahora. Y fueron superados absolutamente. Esta historia de que tú compras un departamento porque tiene un supermercado cerca y también, qué sé yo, tiene estacionamiento y una estación del metro, que son los tres elementos principales para tener un buen departamento, ¿no es cierto? Antes se incluía también el templo, ¿no? La iglesia. Hoy día no se incluye. No se incluye. Y los jóvenes, ¿no es cierto?, que tenían la posibilidad de ser parte de los grupos de scouts de la parroquia, desaparecieron porque están estudiando en Francia, en Italia, en otras partes más. Y allá tampoco existía un cuidado de la espiritualidad de la gente que llegaba. No, yo creo que existen una suma de razones, estoy dando algunas, que finalmente fueron superados y no están cumpliendo con esa responsabilidad. Quienes lo están cumpliendo más en la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica tiene hoy día bastante más presencia que antes, y yo creo que casi más presencia que la Iglesia Católica. Yo al menos lo observo en mi región, ¿no? Los censos que se están dando ya están superando a Arauco, Concepción. El cristianismo está radicándose más en la iglesia que se denomina evangélica o protestante que la católica. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los profesores. El recuerdo que hace Neil Blanc de esos profesores es el recuerdo de constructores de una sociedad cuya excelencia se manifiesta en la construcción de una nación más plena, con mayor desarrollo, etcétera, etcétera. Ellos fueron los que se preocuparon de la institucionalidad del país. Es involucrar al niño, ¿no es cierto?, con la institucionalidad del país. Era la canción nacional, el baile de la cueca, los conceptos propios de la cultura en humanidades, en ciencia, en fin.
La poesía a la bandera. La poesía a la bandera en todas las escuelas, que había un niñito muy chico que se paraba frente, bandera mía, bandera que eres patria, bandera que eres esperanza. Había una cosa linda de esa tradición.
Alfredo, ese era el poema de don Víctor Domingo Silva.
Sí, pero que ese es una maravilla, pero era muy largo ese. Los chiquillos, ellos escribían poesía a la bandera.
Ellos le enseñaron lo que es patria. La patria es la tierra de nuestros padres. Esa es la explicación de patria. Claro. Los profesores, ¿por qué fueron superados? Primero, porque ellos mismos se marginaron de la responsabilidad. Yo fui, en mis años de senador, nunca vi al presidente del Colegio Profesor en la Comisión de Educación, nunca. Lo vi siempre en la Comisión de Trabajo, siempre. Nunca lo vi. El presidente del Colegio Médico estaba en la Comisión de Salud, el presidente de Arquitectos estaba en la Comisión de Vivienda, en fin. Había una relación de estas entidades, los colegios profesionales de Chile, que siempre han sido importantes con el tema propio de su profesión.
Perdón, Mario, pero a juicio tuyo, esa última responsabilidad de que el presidente del Colegio de Profesores estuviera en la Comisión del Trabajo, ¿era porque en los últimos 40 años, 50 años, la élite de Chile se había despreocupado de los ingresos de los profesores?
O sea, yo estoy de acuerdo, pero por favor, también está bien que esté en la Comisión del Trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo también tiene que estar en la Comisión de Educación.
Mario, permíteme una cosa. Yo fui un día que se celebraba el Día del Profesor a hacer un programa de televisión con Agustín Zamora que se llamaba Conciencia de Valores. Y ese mismo día convidamos al presidente del Colegio de Profesores. Y yo me metí a internet, antes de ir al programa, a la página del Colegio de Profesores. No había ninguna petición, habían 14 páginas de política contingente y de propiciando y de propaganda al Partido Comunista. El presidente del Colegio de Profesores, no este actual, uno que estuvo como 20 años antes, el presidente del Colegio de Profesores era un manipulador, y yo saqué las páginas del programa de televisión político. Por eso que no iba a las comisiones, por eso que no iba a decir realmente cuáles eran los problemas de la educación chilena. No tenía planteamiento. Tenían planteamiento de las deudas, tenían planteamiento de...
La deuda histórica.
Menos horas, tenían planteamiento de eso, porque eran agentes del Partido Comunista que hacían propaganda.
Bueno, el resultado, lo cierto, fue que crearon una sociedad estudiantil de bastante mal... Sin conocimiento de valores, de responsabilidades, de respeto, etcétera, etcétera, que es tan importante que existe en una sociedad. Y el tercer grupo responsable es la familia. Ajá. La familia. un poco que depende de las otras dos, ¿no? Los principios y valores que la Iglesia entrega, el cristianismo en el caso chileno, y los valores fundamentales institucionales de la sociedad, del joven frente a su país, tienen repercusiones en la familia también. Total. En la familia existen dos elementos que son destructivos. La primera de ellas es lo que estoy señalando, la ausencia de las iglesias en ella misma y la ausencia de los valores de sus hijos en la educación, en los colegios, liceos y escuelas del país. Y existe otro elemento más, que fue el narcotráfico. El narcotráfico nunca bien enfrentado por los chilenos, nunca bien enfrentado. Hoy día la presencia del narcotráfico está en prácticamente la totalidad de nuestros barrios, en las grandes ciudades o pequeñas ciudades, ¿no?
En las poblaciones más humildes, este tipo controlan a un chiquillo que no estudia ni trabaja, los nini. A ese chiquillo le pagan 30 o 40 mil pesos diario, anda en una bicicleta viendo dónde hay sapos, dónde llega la policía, dónde llega gente desconocida. Y a las niñitas de 18 a 20, 25 años, ¿entiendes? Las tocan, las raptan, las violan, hacen lo que quieren. ¿Y quién se rebela contra eso? La primera notificación es que le balean la casa y después los balean a ellos.
Es gravísimo. No, muy, muy grave. En Curanilagüe, que es un pueblo de Arauco que tiene hoy día unos cerca de 40.000 habitantes, hubo un suboficial de carabineros de origen cristiano que le dijo a su jefe: yo no soy capaz de enfrentar el tema del narcotráfico en esta comuna, que ha crecido mucho. Los narcos comenzaron a comprar casas allá porque eran baratas y terminaron siendo bodegas de narcos, que después aparentemente seguían viajes a Leú, lo embarcaban en alguno de los miles de botes pesqueros que hay ahí y se iban al alta mar y se encontraban con buques que estaban saliendo ese mismo día del puerto de San Vicente, cargaban el buque con drogas y se iba a Europa, ¿no? Ese es un tema que no está absolutamente resuelto, pero hay indicios de que la cosa era así. ¿Y qué hace este suboficial? Le dice a su jefe, ¿no es cierto? Le dice: usted debe permitirme que yo tengo que incorporar esta población porque la lucha sola nuestra no va a ser posible. En Curanilagüe hay 187 templos evangélicos y dos templos católicos grandes. Hay 189 templos cristianos. Incorporó a la totalidad de los pastores y también al sacerdote. Y los transformó a todos en autores del cuidado de los niños en sus respectivas comunidades. Resultado que de 187 delitos que llegaron a tener en una semana, hoy día están en 12 delitos semanales. Y sí, todos los narcos que habían comprado casas y fines de celular se fueron todos, porque ellos no pueden vivir en un lugar cuando son conocidos por la sociedad, ¿no? Esas son acciones, pero son acciones muy individuales, acciones que no representan la función de un Estado dispuesto a enfrentar este problema. Bueno, estas tres cosas,
Mario, Mario, apuntando a lo que tú decías, ahora el tema de la falta de líderes, ¿no es cierto? Nosotros lo que vemos por los medios de comunicación de nuestro liderazgo, en todos los niveles, digamos, es que hablan con la planilla Excel. Mire, hemos vacunado a medio mundo, estamos, digamos, hemos terminado un regio hospital en Ovalle, es espectacular el hospital nuevo de Ovalle, ¿ah? Aporte del liderazgo político del país en materia de salud. Pero lo que falta es lo que el discurso tuyo, el relato tuyo. Falta un liderazgo no en Excel, sino que en Words, o sea, en palabras. El senador, el diputado, el presidente, el ministro, tiene que hablarle de estas cosas a la gente, porque la gente es inteligente, pero si nadie le habla de eso.
Pero hoy día más el Internet.
La gente de izquierda ha logrado...
Nefasto, sí. Porque no tiene límite. Yo puedo decir mañana que yo tengo antecedente que Mario Río y Neville Blanc han asesinado a 40 personas, y eso se va a hacer viral, y en la tarde 4 millones de personas van a tener esa información. Después digo, me equivoqué, ¿me entiende? Pero hay un idiotismo, como dice este periodista norteamericano Anderson. Entonces, hoy día los líderes ya no existen, a la gente le interesa otras cosas. La gente estima que la política no tiene ninguna importancia. Entonces vemos que esta gente que hoy día levanta una candidatura a la lista del pueblo, Ellos están por una revolución que no les preocupa lo que ha pasado, no hay estudio, no hay análisis, no hay nada. Cuando tú los oyes y los entrevistan, da pena ver gente tan bruta, tan primitiva, ¿me entiende?, que está tomando responsabilidades tan importantes como hacer una constitución.
Ya, pero veamos una solución a este problema.
Sí, sí, claro.
A ver, yo siento que hay, bueno, en política ocurre esta cosa, pero siento que hay muchísima importancia e interés por los candidatos a la presidencia. Pero hay cero interés por los candidatos al Parlamento. Y toda la acción política de los próximos cercanos años van a estar en el Parlamento, no en la presidencia. Entonces la solución está, en un principio, camino hacia el Congreso. Y por favor, las personas más adecuadas, los inteligentes, los que tengan principios y valores conocidos, esos son las personas con las cuales hay que votar. De repente, sí, si están en un partido que no es el de uno, están en un partido al lado, o sea, no iremos al partido donde sea, pero lo importante es crear las condiciones para que el Parlamento, que va a tener que resolver dos cosas fundamentales, la primera de ellas, la dictación de todo el conjunto de leyes posteriores a la constitución que proponga esta convención, si es que se propone, que yo creo que finalmente la propone y va a haber, digamos, una buena una respuesta del plebiscito que haya también favorablemente. Ese conjunto de nuevas normas constitucionales tienen que ir al Parlamento, se tienen que dictar ahí todas las leyes orgánicas constitucionales. Cuando se dicta una ley orgánica constitucional, hay unas 10 o 12 más que tienen que modificarse, ¿cierto? Y eso va a significar un periodo legislativo de 2 años mínimo. Y ahí es donde se va a construir la institucionalidad del país, no en la moneda.
Así es.
Entonces, necesitamos senadores y diputados que estén en condiciones intelectuales brillantes para lograr, digamos, un Parlamento adecuado. No hacerlo es simplemente dar vuelta de espalda al futuro de Chile. Y yo
no están los nombres, y falta tan poco para la elección, y no están los nombres de los parlamentarios. No falta nada.
Para inscribirse falta casi 2 semanas y nada. Claro, y no existe ningún nombre de senador, ni ningún nombre de diputado. No. Eso es una barbaridad. ¿No? Es una barbaridad. Bueno, hay que incentivar y advertir a los presidentes de los partidos políticos que tengan esa preocupación y que no sigan en la discusión de que si CAF va a ir o no va a ir, qué sé yo. El tema presidencial, la verdad es que tiene importancia en Chile naturalmente, pero no la trascendencia que tuvo antes. Hoy día la tienen los parlamentarios.
Muchachos, se nos acabó el tiempo. Bueno, antes de que nos corten y nos saquen, medio minuto, quisiera hacer una observación y hacerla públicamente. Yo quise traer a esta conversación de nosotros tres ayer a una señora muy distinguida que se llama Paz Millet García. Ella es analista internacional de la Universidad de Chile, académica IEI, instituto, no sé, de la Universidad de Chile. Y te quiero contar que comencé a llamar a las 9. A las 9 es una hora prudente para llamar a una universidad. Y me salió hasta las 10:20 que llamé una música. Y al final de la música decía, la universidad atiende desde las 9, este teléfono, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Entonces, como no me contestaran nunca, hice 8 llamadas, llamé después a la Facultad de Derecho. Pensé que el Derecho Internacional, por ahí,
podría haber alguna información. Alfredo, ¿pero no será la pandemia eso que nos tienen?
No, es la imbecilidad. No, es la Universidad de Chile, hombre. Ah. Segundo, llamé a la Facultad de Derecho. Llamé a la Facultad de Ciencia. No hubo ninguno de los teléfonos que contestara. Alguno decía, este teléfono no existe, este número no existe. Entonces, la Universidad de Chile, por la cual los chilenos nos debiéramos sentir orgullosos, ustedes pueden tener la tranquilidad de que hasta las 10:30 de la mañana sale una música diciendo de qué hora atienden y nadie contesta el teléfono. He buscado los teléfonos en internet, que son los más recientes. Así que bueno, esa información habría que dársela al rector de la universidad. En su casa de estudio es imposible llamar a un profesor porque no atienden los teléfonos. Muchachos, les quiero
agradecer. Y nosotros nos quedamos sin la analista.
Claro, sin la analista, pero la vamos a llamar otro día para que nos juntemos los cuatro. Es interesante oír esta visión. La vi en el Mercurio en Emol y me pareció tan centrada. Cuando uno escuchaba la radio de la Universidad de Chile, la cortaba, porque fuera que se tiraban contra la jerarquía eclesiástica, contra este, contra el otro, contra la Universidad Católica. Mira, era una rotería, porque con las palabras que se referían, con los garabatos que hablaban, esa era la radio de la Universidad de Chile. Cuando escuché a esta señorita me pareció tan objetiva, tan bien informada, que la quise traer, pero se las debo. Otro día vamos a tener una conversación con ella también. Muchachos, será hasta una próxima oportunidad. Y señores auditores, le agradecemos su audición. Si nos quiere escribir, lo puede hacer a alfredovicuna180@gmail.com. alfredovicuna180@gmail.com. Será hasta una próxima oportunidad, próximo domingo a las 22 horas, si Dios así lo quiere.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy.